Buenas tardes, señoras y señores, y gracias por su espera. En este momento nos gustaría darle la bienvenida al Conference Call con los resultados de RLH Properties al segundo trimestre de 2017. Nos gustaría informarles que este evento está siendo grabado y todos los participantes estarán en modo listen only durante la presentación. Después que la presentación de la compañía haya finalizado, habrá una sección de preguntas y respuestas. En este momento se darán las instrucciones adicionales. En caso que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, por favor presione asterisco 0 para comunicarse con la operadora. Antes de continuar, permítame mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en creencias y supuestos de la administración de RLH Properties y en información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos e incertidumbres porque se refieren a acontecimientos futuros. Por lo tanto, dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversionistas deben comprender que las condiciones económicas generales, condiciones de la industria y otros factores de operación también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, dejo con ustedes a los señores, señor Jerónimo Bremer, presidente del Comité Ejecutivo y miembro del Consejo, señor Borja Escalada, director general, señor Juan Novoa, director de finanzas, y señor Francis Mulls, vicepresidente ejecutivo de gestión de activos y transacciones. Señor Jerónimo Bremer, puede usted comenzar la presentación.
Excelente, muchas gracias a todos por participar en la llamada de hoy del segundo trimestre de 2017 de resultados de RLH Properties. Además, es un trimestre que ya incluye el entorno Mayacobán. Y con esto, además de agradecerle su participación, le paso la palabra a Borja Escalada, nuestro director general, para que pueda iniciar la presentación de resultados. Adelante, Borja.
Muy muchas gracias, Anima. Pues muchas gracias a todos, una vez más, por su participación. Y lo más relevante, o los cuatro hechos más relevantes que condicionan los resultados que vamos a presentar a continuación, empiezan con la adquisición el 24 de abril de 2017 del 51% de la participación accionarial de los hoteles Rosum Mayacobá, Ferm Mayacobá, Banyan Tree Mayacobá y Andar Mayacobá, así como del campo de golf El Camaleón, situados todos ellos dentro del desarrollo Mayacobá ubicado en la Riviera Maya. Transacción que cerró la compañía con un desembolso total de aproximadamente 142.5 millones de dólares o su equivalente en moneda local aproximadamente 2.700 millones de pesos. Cuatro días más tarde, RLH realizó exitosamente una segunda oferta subsecuente de acciones por un importe total de 2.414 millones de pesos, aproximadamente en aquel momento unos 127 millones de dólares, a un precio por acción de 16 pesos, alcanzando de este modo la compañía una capitalización de en torno a 8.900 millones de pesos, aproximadamente 470 millones de dólares. A día de hoy, a efectos informativos, la acción cotiza a 17 pesos, es decir, un 6,25% arriba del precio de emisión del 28 de abril, con lo que representa una capitalización de aproximadamente 9.400 millones de pesos, o lo que viene siendo 520 millones de dólares aproximadamente. Los recursos obtenidos en dicha emisión subsecuente se utilizaron para la adquisición que vamos a comentar a continuación del 29% adicional en los hoteles Rosewood y Fairmont Mayacobá, así como para los futuros usos que también comentaremos de la adquisición del porcentaje minoritario que Vertex ostenta en el Hotel Four Seasons, propiedad de RLH, así como para el desarrollo de los hoteles One and Only Mandarina y Rosewood Mandarina y otros usos corporativos. Adicionalmente, como hecho relevante, el 15 de mayo de 2017 RLH le notificó a nuestro accionista minoritario en el Hotel Four Seasons, la compañía Vertex, el deseo de RLH de ejecutar la opción de compra que tiene sobre la participación que ostenta Vertex en dicho hotel de un 33% aproximadamente. Dicha transacción, que esperamos se complete a lo largo del tercer trimestre de este ejercicio, supondrá un importe de aproximadamente 20.6 millones de dólares. Por último, el 19 de mayo de 2017, Por lo tanto, es 20 días después de la emisión de acciones subsecuente, se completó la transacción de adquisición de hasta el 80% de los hoteles en Rosewood y Fairmont Mayakoba, adquiriendo, por lo tanto, un 29% adicional en dichos hoteles, con un importe total de aproximadamente 55 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1.020 millones de pesos. Estos cuatro hechos, como verán, tienen un impacto significativo en nuestros estados financieros y como en nuestros estados de resultados, así como en la forma en la que los mismos van a ser presentados. Como saben, actualmente el portfolio de la compañía se compone de 8 hoteles, que totalizan 1.350 cuartos hoteleros, que se dividen en activos en operación y activos en desarrollo. Entre los activos en operación, que serían 5 hoteles y el campo de golf, tenemos activos estabilizados, es decir, aquellos que ya llevan un tiempo funcionamiento y por lo tanto se encuentran en operación estable, que serían 4 activos hoteleros y 901 cuartos, que son el Four Seasons de la Ciudad de México con 240 cuartos, el Rosewood Mayakoba con 128 cuartos, el Banyan Tree Mayakoba con 132 cuartos y el Fairmont Mayakoba con 401 cuartos. Tenemos un activo en fase de estabilización, el OnePad, que es el Hotel Andar, que como saben abrió inició sus operaciones el 12 de diciembre de 2016 y por lo tanto se encuentra en plena fase de apertura y por lo tanto durante los próximos semestres se encontrará en fase de estabilización. Y por último tenemos el único activo no hotelero que complementa a los 4 activos hoteleros de Mayakoba, que es el campo de golf del Camaleón, campo que fue diseñado por Greg Norman y que fue el primer campo en albergar un torneo PGA fuera de Estados Unidos y Canadá. Y por último tenemos 2 activos en desarrollo, que totalizarán previsiblemente 235 cuartos, el Hotel Guanamil y Mandarina con 108 cuartos, cuya apertura está prevista para el segundo semestre de 2019, y el Hotel Rosewood Mandarina con 127 cuartos, y cuya apertura de momento está prevista para el 2020. Respecto a los activos estabilizados, es destacar el muy buen comportamiento que han tenido durante el segundo semestre de 2017, con una ocupación del 65.3%, lo que supone 5.5 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año pasado, con una tarifa promedio agregada de en torno a 7.500 pesos, aproximadamente 402 dólares, lo que supone un 2.7% por encima de moneda local y prácticamente en línea en dólares americanos. Combinando el incremento de ocupación con la tarifa, tenemos un RevPAR de aproximadamente 4.900 pesos o 263 dólares, lo que supone un incremento del 12.1% en moneda local y un 8.2% por encima en dólares americanos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que demuestra algún comportamiento que han tenido los hoteles estabilizados. En cuanto al EBITDA de estos activos estabilizados, se ha situado en 218.9 millones de pesos, lo que supone un incremento en este segundo trimestre de prácticamente un 18% respecto al mismo trimestre del año pasado, y un EBITDA neto de fondo de reserva para mantenimiento y CAPEX de 191 millones de pesos, lo que supone un incremento de prácticamente el 21% respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Tal y como veníamos comentando, los activos en operación han tenido un mejor comportamiento en ocupación, lo que se ha debido fundamentalmente a una buena base sólida de grupos en el Hotel Fairmont Mayakoba en el mes de mayo, así como de un comportamiento del Hotel Banyan Tree en el mes de junio, con un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior, y un incremento importante en el Hotel Four Seasons en los meses de mayo y junio, con un 11% y un 10% respectivamente, incremento respecto al periodo del ejercicio anterior en el Four Seasons de la Ciudad de México, todo ello derivado de una política de comercialización de grupos que está teniendo muy buenos resultados. Respecto a la tarifa promedio, que como comentábamos, ha supuesto un incremento de prácticamente del 3% en moneda local, y está debido fundamentalmente a la mejora en las tarifas en Hotel Rosewood y Banyan Tree en el mes de abril, motivado fundamentalmente por el hecho de que la Semana Santa este año tuvo lugar en este mes, frente al año pasado, que cayó en el trimestre anterior, es decir, en el mes de marzo. También hay un incremento de tarifa importante en el mes de junio en el Hotel Rosewood, derivado fundamentalmente de una mayor proporción de clientes directos, es decir, aquellos que acuden al hotel directo a través de cualquiera de los canales de distribución directa y que normalmente tienen unas tarifas mayores. El EBITDA, como habíamos comentado, pues ha tenido un incremento de prácticamente el 18% y el EBITDA neto de reserva de prácticamente el 20%. Si incluyésemos los activos en Andad o los activos en estabilización, en este caso el hotel Andad, el ADR se ha situado prácticamente en línea en tanto en peso como en dólares, un 3.8% abajo en dólares y prácticamente en línea en pesos, y el RevPAR se ha situado aproximadamente un 3% abajo en moneda local, derivado fundamentalmente específicamente del ejercicio de ramp up en cuanto a ocupación y tarifa de este hotel. En cuanto a los resultados financieros de este segundo mes, lo que vamos a hacer a efectos de simplificar la presentación de los resultados es exponer los resultados de la compañía para poderlos comparar con el mismo periodo del año anterior sin considerar el entorno Mayacobo, es decir, incluyendo fundamentalmente al hotel Four Seasons, y posteriormente veremos el impacto que tiene el entorno Mayacobo y así como el impacto que hubiese tenido de haber incorporado Mayacobo con fecha 1 de enero de 2017, como veremos a continuación, ¿no? Respecto a los resultados del trimestre de la compañía comparados con los del ejercicio anterior, del mismo trimestre del periodo anterior, sin considerar el entorno Mayacobo, podemos ver que la contribución hotelera ha incrementado un 15% respecto a ese periodo del año anterior. Los ingresos han tenido un incremento del 7.4%, situándose en 131 millones de pesos, compuesto fundamentalmente por 79 millones de pesos en renta de habitaciones, lo que representa prácticamente un 60% de los ingresos totales y un crecimiento de prácticamente el 5%, 42 millones de pesos de ingresos de alimentos y bebidas, lo que supone un 32% aproximadamente de los ingresos totales y un incremento del 7.3% respecto al periodo de la semana anterior, lo que se debe fundamentalmente al impacto del restaurante Zanaya, que en el segundo trimestre del ejercicio 2016 no se encontraba abierto para encontrarse en fase de reforma y haber afectado, por lo tanto, habiendo abierto sus puertas en julio del ejercicio 2016. Y luego 10 millones de pesos de ingresos aproximadamente de otros departamentos, lo que supone aproximadamente un 7.7% de los ingresos totales y un incremento aproximadamente del 32% debido fundamentalmente al buen comportamiento que ha tenido el spa del Hotel Four Seasons en este trimestre. En cuanto a los costes y gastos en recurrentes de la compañía sin considerar el entorno Mayacobo, ascendieron aproximadamente 80 millones de pesos, comparados con los 77 millones de pesos del mismo periodo anterior, lo que supone un incremento en nuestra rúbrica de gastos del 3.1% frente al incremento que habíamos comentado en ingresos del 7.4%, lo que evidencia una mejora en el margen y en la contribución hotelera, por tanto, pasando del 37% a prácticamente el 40%. El incremento fundamental de los gastos generales se ha debido, además de los gastos corporativos, fundamentalmente a los costes de electricidad a nivel nacional para el incremento del coste de la luz en el país. Estos costos se han compuesto fundamentalmente de prácticamente 13 millones de costes y gastos de habitaciones, lo que supone un 16% respecto al total, 24 millones de costes y gastos de alimentos y bebidas, que es un 30% del total, 2.3 millones de costes y gastos de otros departamentos, aproximadamente un 3% del total de costes, 32 millones en gastos de administración y operativos recurrentes, lo que incluye el pago a los operadores por la gestión hotelera, que representa el principal gasto con un 40% del total, y 4.5 millones en gastos de mantenimiento, lo que representa un 6% del total, además de los gastos de suministros por prácticamente 4 millones o un 5% de los gastos totales. Con todo, la contribución hotelera de la compañía sin considerar el entorno Mayacobo ha sufrido un incremento del 15% aproximadamente respecto al mismo periodo, reflejando un margen del 40% y alcanzando la cifra de prácticamente 52 millones de pesos, lo que se ve, como comentábamos anteriormente, al incremento de los gastos más que proporcionalmente respecto al incremento de los costes. El net operating income, que viene calculado como la contribución hotelera menos los gastos inmobiliarios, es decir, los gastos previales y de seguros, pero sin considerar los gastos corporativos y los gastos ingresos no recurrentes, se ha situado en prácticamente 50 millones de pesos en el segundo trimestre, alcanzando un margen del 37% y un incremento del 15% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Los gastos corporativos, por su parte, han incrementado hasta 14 millones de pesos, lo que se debe fundamentalmente al incremento de los gastos de estructura de la propia compañía por el crecimiento de esta. Si bien a efectos comparativos, los gastos corporativos deben de distribuirse entre los distintos activos gestionados por la compañía dentro del portfolio RLH, de tal modo que si imputásemos a cada uno de los activos los gastos corporativos que le corresponderían de manera proporcional de acuerdo a los cálculos descritos en el prospecto de la colocación subsecuente de abril de 2017, los que le correspondería atribuir al Hotel Four Seasons y, por lo tanto, los números que estamos comentando en este momento, por los de RLH sin considerar el entorno Mayacoba, serían de aproximadamente 1 millón de pesos, y eso haría que el EBITDA recurrente ajustado se situase en 48 millones de pesos aproximadamente, con un margen del 36.1% y un incremento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Con todo, la utilidad operación del segundo trimestre se sitúa en 3.7 millones, en lo que se ve afectada fundamentalmente por los gastos no recurrentes y los que se ha incurrido como consecuencia de las operaciones estratégicas que comentamos al inicio de la llamada, por la adquisición de los activos 4 hoteles del campo de golf de Mayacoba, dado que, de acuerdo a la normativa contable, los gastos de asesores y otros gastos como due diligence, etcétera, no pueden ser activados como mayor importe de la compra, cosa que sí se podía hacer en el pasado, y tienen que pasar por la cuenta de resultados reflejándose como gastos no operativos, así como determinados gastos derivados de la oferta pública subsecuente que se realizó en abril, todo ello con un importe aproximado de 24 millones de pesos. Finalmente, este trimestre, el comportamiento de la moneda local ha hecho que la pérdida cambiaria se haya descendido hasta 96 millones de pesos, si bien, como recordamos en todas las llamadas trimestrales, esta pérdida cambiaria no supone salida de efectivo, sino una simple revaluación contable de la moneda en balance. Y recordar que la política de la compañía es mantener la tesorería en aquella moneda en la que se estima que va a ser utilizada, y estando así el riesgo de sufrir pérdidas cambiarias reales desde el punto de vista de caja. De este modo, los flujos actuales que tiene la compañía se encuentran en moneda o bien peso o bien dólar en función de las estimaciones de uso de los mismos, por lo que no se espera que la pérdida cambiaria se materialice en salida de caja. Respecto a los estados financieros consolidados y pro forma a 30 de junio de 2017, ya incorporando el entorno Mayacoba, como comentábamos, el 24 de abril de 2017, la compañía adquirió el 51% de los hoteles Rosewood, Fairmont, Banyan Tree and Bath Mayacoba, así como el campo de golf del Camaleón, y posteriormente, el 19 de mayo, se adquirió el 29% adicional en los hoteles Fairmont y Rosewood Mayacoba. De tal modo que en los resultados del segundo trimestre del 2017 se incluyen 59 días de las operaciones de estos 4 hoteles, es decir, desde el 1 de mayo de 2017, fecha que se ha fijado como base para consolidar la transacción. De acuerdo, como saben, a la normativa contable, los resultados que se han acumulado desde el 1 de enero hasta el 1 de mayo han sido tenidos en cuenta en el cálculo del precio de adquisición a efectos contables y, de por lo tanto, el crédito mercantil. No obstante, y creemos que a efectos comparativos resulta de mucha utilidad, hemos incluido un estado de resultados pro forma a 30 de junio de 2016, considerando la totalidad de las operaciones del entorno Mayacoba desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017, sobre todo porque, de acuerdo al contrato de compra-venta suscrito con el vendedor de los activos, con OHL, todas las operaciones realizadas desde el 1 de enero se han quedado en beneficio de las compañías, habiéndose utilizado para el cálculo del precio de compra los datos a 31 de diciembre. Por lo tanto, todas las operaciones del ejercicio 2017 se han quedado en la compañía, mejorando, por lo tanto, en los resultados de la misma, si bien, como comentaba, por criterios contables, estos resultados no pueden reflejarse en la cuenta de resultados, sino a través del crédito mercantil. Con todo, el entorno Mayacoba ha tenido en estos dos meses de mayo y junio unos ingresos de aproximadamente 390 millones de pesos, lo que consolidando con los que arrastraban los de la compañía RLH generan un consolidado de 663 millones de pesos aproximadamente, que si tuviésemos en cuenta todos los hoteles o el entorno Mayacoba incorporados de 1 de enero de 2017, el importe de los ingresos asciende a 1.823 millones de pesos aproximadamente. De este modo, la contribución hotelera se ha situado en el entorno Mayacoba por los dos meses que se fueron registrados en el estado de resultados en 57 millones de pesos aproximadamente, lo que supone un margen del 14.5%. Es importante destacar que este margen se encuentra muy penalizado por el hecho de que los primeros cuatro meses del año no se emplean en la cuenta de resultados, dado que son los cuatro meses que generan una mayor tarifa, y además, en el caso del mes de abril, es el mes en que, como comentábamos anteriormente, tuvo lugar la Semana Santa, generando, por lo tanto, un margen muy importante para los hoteles. De este modo, si incorporásemos la totalidad de las operaciones de esos hoteles desde el 1 de mayo, desde el 1 de enero, la contribución hotelera ascendería a 582 millones de pesos con un 32% de margen, y si no tenemos en cuenta los activos en ramp-up, es decir, la activa andar, para tener en cuenta frente a aquellos activos estabilizados y ver de una manera más fidedigna cuál es el margen de la compañía, estaríamos hablando de 613 millones de pesos aproximadamente, con una contribución hotelera y un margen del 36% aproximadamente. Respecto al net operating income, comentábamos anteriormente, se calcula como la contribución hotelera menos los gastos inmobiliarios. En el entorno Mayacoba se ha situado en 46 millones de pesos. Lo que lleva el consolidado a 176 millones de pesos, si considerásemos la totalidad de los activos estabilizados desde el 1 de enero, serían 572 millones de pesos, y un margen de aproximadamente un 34%, y incluyendo también el activo en ramp-up, el hotel Andar, el net operating income se situaría en 531 millones de pesos aproximadamente y un margen de aproximadamente el 29.1%. En cuanto al EBITDA recurrente ajustado, teniendo en cuenta los gastos corporativos imputables a los activos operados, en el entorno Mayacoba estaríamos hablando de 39 millones de pesos aproximadamente, y para los dos meses del año, el mayo y junio, que se incluyen en la cuenta de resultados, y de haber considerado la operación desde el 1 de enero de 2017, el EBITDA recurrente ajustado de todo el grupo se situaría en 505 millones de pesos, y si solamente tenemos en cuenta los activos estabilizados, se situaría en prácticamente 550 millones de pesos, con un margen de aproximadamente el 32%, respecto a los ingresos. Y le voy a pasar la palabra a nuestro director de finanzas, a Juan Novoa, para que por favor comente el flujo de efectivo y la situación financiera de la compañía a 30 de junio de 2017. Juan, por favor.
Muchas gracias, Borja. Buenas tardes a todos. Siguiendo con la presentación de resultados, en particular el flujo de efectivo, los flujos de efectivo por actividades de operación fueron 460 millones de pesos, originado por el incremento en las pérdidas antes de impuestos a la utilidad y la fluctuación cambiaria de los préstamos bancarios no realizados con CaixaBank y Inbursa por 165 millones de pesos, compensado con partidas non-cash, es decir, que no requirieron efectivo, siendo las más representativas los intereses, el costo financiero de las acciones preferentes y la fluctuación cambiaria de efectivo no realizada. Si seguimos con los flujos netos de efectivo por actividades de inversión, realmente se ven impactados por los eventos relevantes que ya mencionó Borja, es decir, si excluimos el entorno Mayacoba, fueron de 3.764 millones de pesos. Esta variación se debe principalmente a la adquisición de los negocios de RLH y, perdón, de Mayacoba y el entorno Mayacoba, disculpen. Los flujos de efectivo por actividades de financiamiento también se vieron impactados de manera positiva por un evento relevante, por el aumento de capital en la oferta pública neta de gastos de colocación por 2.314 millones de pesos y un efecto positivo neto por 49 millones que dio como resultado de un préstamo que se obtuvo de CaixaBank en bursa que se utilizó para realizar el pago anticipado del préstamo contratado con MetLife. Parcialmente compensado con intereses y dividendos en acciones preferentes pagados por un importe de 68 millones de pesos y 34 millones de pesos respectivamente. El flujo neto de efectivo del entorno Mayacoba del periodo mayo-junio resultó en una disminución de 262 millones de pesos, principalmente atribuido a las inversiones en activos fijos por 134 millones, así como a flujos negativos de operación y actividades de financiamiento por 53 millones y 74 millones de pesos respectivamente. El importe de inversiones en activos fijos se integra principalmente por 114 millones invertidos en la recuperación de la playa. Si nos movemos a la situación financiera, con lo que respecta al balance, en términos de efectivo y equivalente de efectivo, RLH, excluyendo el entorno Mayacoba, cerró el segundo trimestre de 2017 con una posición de efectivo y equivalentes de efectivo, incluyendo el IVA por acreditar de 2.883 millones de pesos y excluyendo el IVA acreditable, la posición nos da en 2.816 millones de pesos, comparado contra 4.913 millones de pesos al cierre de diciembre de 2016. El decremento se debe principalmente por lo que ya comentamos anteriormente, que fue la adquisición de los hoteles del entorno Mayacoba. Si nos movemos al entorno Mayacoba, el segundo trimestre del 2017 cerró con una posición de efectivo, incluyendo IVA de 1.121 millones de pesos y excluyendo IVA por 957 millones de pesos. Si nos movemos a cuentas por cobrar, RLH, excluyendo el entorno Mayacoba, tuvo un incremento de 5.9 millones de pesos en el rubro de clientes y cuentas por cobrar, debido principalmente a impuestos por cobrar del reconocimiento de IVA acreditable por la oferta subsecuente de acciones de abril 2017 de 31.7 millones, parcialmente compensado por la reducción en las cuentas por cobrar a clientes y los pagos anticipados de CaixaBank e Inbursa ya mencionados. El entorno Mayacoba cerró el rubro de clientes y cuentas por cobrar por 432 millones de pesos, integrado principalmente por clientes y otras cuentas por cobrar de 164 millones de pesos, impuestos por recuperar principalmente de IVA por 164 millones de pesos y pagos anticipados por un monto de 104 millones de pesos. Si nos movemos a las partes relacionadas, los activos por partes relacionadas consolidados de RLH al 30 de junio del 2017 muestran un saldo de 46 millones de pesos integrados principalmente con préstamos con una sociedad de OHL. El pasivo consolidado con partes relacionadas de RLH al 30 de junio de 2017 muestra un importe de 209 millones de pesos principalmente integrado por el proyecto de recuperación de playa por 114 millones de pesos. Si nos movemos al activo fijo, crédito mercantil y activos intangibles, el incremento neto de 74 millones de RLH, excluyendo el entorno Mayacoba en inmuebles, mobiliario y equipo, al 30 de junio de 2017, se debe principalmente a las inversiones realizadas en One and Only Mandarina, así como las inversiones en diseño y construcción de las villas residenciales de marca One and Only. El saldo de inmuebles, mobiliario y equipo al 30 de junio de 2017 del entorno Mayacoba es de 7.409 millones de pesos, más el ajuste de consolidación originado por la evaluación a valor razonable de los hoteles ya mencionados. Este importe es de 2.298 millones de pesos y el resultado de la suma de esa suma sería 9.708 millones de pesos. Es decir, el saldo de inmuebles, mobiliario y equipa del entorno Mayacoba cerró en 9.708 millones de pesos. Como parte del ejercicio de la asignación del precio de adquisición del entorno Mayacoba, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, la transacción dio origen al registro de un crédito mercantil neto por 102 millones de pesos y 545 millones de pesos en términos de activos intangibles. Con respecto a la deuda bancaria total y neta, con fecha 16 de febrero del 2017, llevamos a cabo el pago anticipado del préstamo que teníamos con MetLife con un saldo de 1.279 millones de pesos para refinanciar el Hotel Four Seasons. Para ello, nosotros celebramos un crédito sindicado con CaixaBank en bursa por 65 millones de dólares, equivalentes al 30 de junio de 2017 a 1.160 millones de pesos. Con respecto al entorno, Badecova cuenta con 4 préstamos bancarios, sumando un total de 2.940 millones de pesos, 275 millones corresponden a corto plazo y 2.663 a largo plazo. Por consiguiente, la posición al 30 de junio de deuda bancaria neta total compañía RLH se sitúa en 1.928 millones de pesos. Al 30 de junio la compañía tiene una deuda bancaria total de 4.000, consolidada de 4.100 millones de pesos y una deuda total de una deuda neta total de 326 millones de pesos. Si nos movemos a impuestos diferidos, los impuestos diferidos activos y el impuesto diferido pasivo al 30 de junio del 2017 suman 264 millones y 1.268 millones de pesos respectivamente, incluyendo 104 millones y 972 provenientes de la compra del entorno Mayacoba. Este último, 972 millones de pesos, se ve impactado principalmente por 848 millones de pesos correspondientes al efecto de la evaluación a valor razonable de los inmuebles, mobiliario y equipo y los activos intangibles. Si nosotros nos movemos a los instrumentos financieros derivados, al 30 de junio de 2017, RLH, excluyendo el entorno Mayacoba, cuenta con 2 instrumentos financieros derivados, swaps de tasas de interés para cubrir el riesgo de la tasa de interés del crédito sindicado con el Hotel Four Seasons ya mencionado. El valor razonable de dichos instrumentos financieros al 30 de junio del 2017 es de 16.3 millones, de los cuales 8 se presentan a corto plazo y 7.5 millones a largo plazo. Al 30 de junio del 2017, el entorno Mayacoba cuenta con 4 instrumentos financieros derivados, también swaps de tasas de interés, para cubrir el riesgo de la tasa de interés de los créditos sindicados que financian los hoteles tanto Fairmont, Banyan como Rosewood. El valor razonable de dichos instrumentos financieros al 30 de junio del 2017 es de 15.7 millones de pesos, de los cuales 9.3 millones se presentan a corto plazo y 6.4 a largo plazo. Para efectos agregados, los valores razonables de los instrumentos derivados al 30 de junio del 2017 suman 32 millones de pesos, los cuales 18 están reportados a corto plazo y 14 están reportados a largo plazo. Con respecto al pasivo por acciones preferentes redimibles, el decremento del pasivo contra el 31 de diciembre del 2016 corresponde al pago efectuado por Vertex por 34 millones de pesos, menos la provisión de 13 millones de pesos al 30 de junio del 2017. El pasivo total registrado en el balance de situación al 30 de junio del 2017 asciende a 204 millones y se presenta a corto plazo por la intención que tenemos de proceder con la ejecución de la opción de compra que tenemos sobre dichas acciones preferentes. Si nos volvemos al capital contable, las variaciones respecto a RLH, excluyendo el entorno Mayacoba, se deben principalmente al aumento que ya comentamos de la oferta pública por 2.414 millones de pesos, junto con el registro de los gastos ocasionados por dicha oferta pública de 99 millones y por la pérdida neta del periodo donde el resultado fue 343 millones de pesos. Como parte del proceso de consolidación del entorno Mayacoba, se registró un ajuste neto por 3.044 millones de pesos provenientes de los activos netos adquiridos con su consecuencia efecto en el capital contable por el reconocimiento de crédito mercantil, los activos intangibles y la evaluación a valor razonable de los activos fijos, neto de los impuestos diferidos. Por otro lado, dentro de los resultados del periodo terminado al 30 de junio de 2017, se incluyen los rubros de otros ingresos, un resultado positivo por compras ventajosas del entorno Mayacoba por un monto neto de 853 millones de pesos. Al 30 de junio de 2017, la participación de la parte no controlada en el capital contable de RLH consolidado suman 1.743 millones de pesos. Y con eso terminaría la parte del balance, Borja.
Este es el operador, señor Borja. ¿Tendrá su línea en mute, por casualidad?
Sí, me oye el tron, que se había cortado la línea, discúlpenme. Decía, muchas veces Juan decía que a efectos informativos, para aquellos que lo decían en anexo 2, se incluyen unos estados intermedios consolidados, no auditados, la cuenta de resultados completa, donde se puede observar la utilidad íntegra final consolidada de 728 millones de pesos aproximadamente, que recoge precisamente el efecto que comentaba Juan, derivado de la consolidación y la valoración de los activos de Mayacobada, pero con criterios contables, que ha generado, por lo tanto, esta utilidad que comentaba neta de 800 millones de pesos. Por último, antes de concluir, me gustaría dar un update sobre el estado del portfolio en desarrollo, fundamentalmente el hotel Guananoli Mandarina. Como recordarán, se tenía prevista la construcción del hotel Guananoli Mandarina en dos fases, una primera fase de 75 habitaciones y una segunda fase de 40 habitaciones, de las cuales una parte importante se iban a encontrar en clusters y no comunidades independientes o standalone. Sin embargo, una vez que se completó con éxito la oferta subsecuente del mes de abril y, por lo tanto, que se cuenta con los recursos para el desarrollo de todo el hotel, ya como se expresó tanto en el prospecto como en el roadshow en ese momento, que es uno de los usos de los recursos obtenidos, se ha decidido acometer la construcción del hotel en una única fase, evitando así todas las ineficiencias que se generaban en el desarrollo en dos fases, incluyendo los inconvenientes para la operación del hotel una vez abierta la fase 1 y una vez terminada la fase 2. Asimismo, una vez que se están realizando todos los trabajos que, como ya comentamos antes de este pasado, se están llevando a cabo de value engineering y análisis de todos los costos en mayor profundidad, se ha concluido que las habitaciones dispuestas en cluster no generaban un ahorro significativo debido precisamente a la configuración de los clusters empareados 2 a 2 en respecto de lo que sería la construcción de las villas standalone, que sin embargo generan mayores tarifas debido a que tienen una mayor exclusividad por ser standalone y además permiten una mayor refuerzo en el segmento familiar. Con todo, el plan maestro ha quedado configurado con 108 llaves frente a las 115 que estaban previstas en un primer momento, si bien todas ellas, como decía, van a ser unidades standalone, incrementando por tanto el nivel de la calidad de las llaves, no teniendo impacto en el presupuesto y tampoco teniendo impacto, pese a ser un menor número de llaves, en los ingresos previstos, ya que, como comentábamos, las unidades standalone tienen una mayor exclusividad y por lo tanto una mayor tarifa que las clusters. Respecto a las obras, como ya comentamos en el trimestre pasado, las mismas ya comenzaron con lo que iba a ser la primera fase, sobre todo con la fase de infraestructura dentro del hotel. Pese a que la región de Puerto Vallarta se vio afectada por dos huracanes en el mes de junio, el huracán Dora y el huracán Eugene, que tuvieron un cierto impacto en la construcción de las obras de infraestructura, el equipo de administración tomó las medidas preventivas para minimizar los impactos de estos dos huracanes y las áreas afectadas, tales como la construcción de represas de contención o conductos adicionales, canales de drenaje y filtros de sedimentos, que han dado como resultado el que los mismos dichas inclemencias meteorológicas no hayan afectado al calendario de obra, dado que a la fecha 30 de junio de 2017 el avance de obra se encontraba en línea con lo previsto y con lo planificado, manteniendo por tanto el resto del calendario de obra inalterado. Con esto terminamos la presentación de resultados. Si bien antes de dar paso a las preguntas que quieran formular, sí me gustaría recordarles que todo el equipo de administración de la compañía, encabezado por nuestro equipo de Investor Relationship, se encuentran a su disposición para en cualquier momento ampliar cualquier información adicional que deseen o comentar cualquier aspecto que no tengamos ocasión de comentar ahora a continuación en el turno de preguntas. Y sin más, pues si les parece, damos comienzo a cualquier pregunta o consulta de quien hacer a cualquier miembro del equipo.
Gracias. El piso está abierto para las preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor pulse asterisco 1 en su teléfono, en este o en cualquier momento. Si su pregunta es respondida en algún momento, es posible salir de la espera con la tecla asterisco 2. Las preguntas se recordarán siguiendo el orden en que se reciben. Recomendamos que cuando realice la pregunta levante el auricular para proporcionar un mejor sonido. Por favor, espere mientras recopilamos las preguntas. La primera pregunta será de la señorita Vanessa.
Hola, buen día a todo el equipo de RLH. Felicidades por los resultados, por la consolidación de las recientes adquisiciones. Tengo un par de preguntas, una más operativa con respecto a Andaz, si nos podrían platicar un poquito más de detalle de cómo ha sido el ramp up hasta ahora de ese hotel en específico dentro de Mayacobá. Y la segunda es con respecto a las oportunidades de crecimiento adicionales al pipeline ya anunciado, ¿cómo están viendo las oportunidades dentro del sector? Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pues respecto a la primera de las preguntas, Vanessa, el Hotel Andaz, lo primero y lo más destacado es que el activo como tal está teniendo una gran aceptación dentro del público al que nos vamos dirigidos. El diseño del mismo se encuentra siempre entre los cinco comentarios más positivos de nuestros huéspedes, y además han registrado muy buenos niveles de satisfacción en cuanto al servicio, lo cual, como saben, suele ser lo más difícil en los periodos de apertura de los hoteles, hasta el punto de que el hotel se ha posicionado como en el número uno en índice de satisfacción entre los huéspedes de todos los hoteles Andaz del mundo y en el número 25 de todos los hoteles del mundo, que para llegar a un periodo de seis meses abierto, creemos que es un resultado muy importante, ¿no? El hotel está mejorando su ocupación de una manera importante en los últimos meses, debido fundamentalmente a todas las políticas de comerciales que se están llevando a cabo el mismo. Se han realizado algunos ajustes a las tarifas, lo cual ha activado enormemente la demanda, y además se han implementado varias acciones en todos los canales de venta, entre los que se ha incluido una mejora en la página web del hotel, así como contratación de nuevos operadores, promociones dirigidas a distintos segmentos en el segmento alto, etcétera. Todo ello, solo a efectos ilustrativos, ha resultado que, por ejemplo, el mes de julio los ingresos del mes han crecido un 70% respecto a lo que teníamos en libros a principios de mes, mientras que lo normal en otros meses está siendo un 16% aproximadamente, lo cual quiere decir que el mes de julio se está comportando muy bien. Asimismo, en los últimos 30 días se han confirmado grupos por en torno a $400,000, lo que supone un 50% de todo lo que se había comercializado en los seis primeros del año. Con todo, pues las previsiones del hotel son bastante buenas en cuanto a la aceptación que va a tener dentro del público. Obviamente, pues la apertura de un hotel, como saben, pues requiere un periodo de estabilización, normalmente en cuanto a la propia operativa, cosa que en el hotel se ha conseguido de una manera muy rápida, y luego también en cuanto a la propia comercialización y puesta en conocimiento del público, la propia apertura del hotel, que yo creo que está ocurriendo de una manera bastante satisfactoria, ¿no? Estamos ya alcanzando ocupaciones del entorno del 40%+, y con una tarifa relativamente media, y que esperamos ir subiendo en los próximos trimestres. No sé si le animo a comentar.
Sí.
Respecto a segundo aspecto, gracias.
Sí, gracias. Hola, Vanessa, gusto saludarte, gracias por participar. En cuanto a las oportunidades de crecimiento, como saben, parte de la estrategia de la compañía es crecer mediante adquisiciones, sin embargo, con una política muy estricta de disciplina financiera, tanto el precio al ser pagado como el relativamente bajo apalancamiento que usaríamos. Y hemos estado obviamente analizando una serie de oportunidades, y como saben también, hemos también dejado al lado un par de oportunidades, como fue la de San Ríos Punta Mita, por precio. Y también nosotros estamos analizando operaciones fuera de México, que también es parte de la estrategia de la compañía, ya que además sería con los mismos socios hoteleros que tenemos, con clientes similares, y ya que el crecimiento en general en RLH nos aporta no solo una mayor diversificación, sino también varias sinergias. El tipo desde empezando con sinergias de negociación con las marcas hoteleras, sinergias de benchmarking, donde podemos comparar varios hoteles de los otros, términos de contratos de gestión con las cadenas hoteleras de unos hoteles de esos otros para conseguir los mejores términos en todos los hoteles. Y eso es básicamente la estrategia. Es decir, sí estamos muy activos analizando oportunidades de desarrollo. Y en el momento que tengamos una oportunidad que nos guste tanto precio como encaje de estrategia y diversificación, nuestra política siempre es financiarla una vez que tengamos algo concreto con el tipo de exclusividad.
Ah, okay, perfecto, Jero, muchas gracias. Lo de Punta Mita, ¿nos podrías compartir cuál era el precio que pedían o algo de más de color?
Sí, claro, nosotros, eso fue incluso antes del follow-on, nosotros participamos en esa adquisición y básicamente el cap rate que era básicamente si ajustabas el NOI. El problema de esa propiedad es que tenía una parte del NOI era derivado de un mecanismo de puntos que tiene Starwood, donde se iba a cambiar la política de puntos y muchos de los clientes iban ahí a disponer de sus puntos, pagar con puntos. Entonces, parte del NOI era muy sensible a esa política de puntos que iban a cambiar, y si ajustabas ese NOI, te salía pues un cap rate muy por debajo de lo que creemos que un hotel, o comparado con lo que compramos en Mayacobar, que era alrededor de menos de 7%, ¿no? En Costa. Obviamente, en ciudad, cap rates, nosotros compramos el Four Seasons de la Ciudad de México a un cap rate de 7.2%. Eso en ciudad, en un hotel donde tienes upside, puede ser muy atractivo, comparado con en un hotel donde está súper estabilizado, con poco upside y más bien downside. El tema de los puntos no se nos hizo tan nada interesante. Es por dar un ejemplo breve de cómo, ¿no? Cómo vemos las adquisiciones. Y obviamente, ¿en qué nos estamos centrando? En obviamente hoteles de ciudad, en la misma categoría de lujo, de excelentemente bien ubicados, para compensar más lo que es costa versus ciudad, que es también parte de nuestra estrategia, al igual que internacional. Y como hemos comentado, España es uno de los lugares que conocemos bien, el equipo de gestión, y que donde pudieran también salir oportunidades.
Ok, clarísimo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Les recuerda, si quieren hacer una pregunta, por favor, presionar asterisco 1 en su teléfono. No hay más preguntas. Esto concluye la sección de preguntas y respuestas. En este momento le cedo la palabra al señor Jerónimo Bremer para sus comentarios finales.
Una vez más, agradecer a todos en la participación y el tiempo y decirles que estamos a su disposición para cualquier pregunta adicional, junto con nuestro equipo de relaciones con inversores. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.
Gracias. Así concluye la presentación de hoy. En este momento puede desconectar su línea. Que tengan un buen día.
Muchas gracias a todos por asistir. Saludos.